Buenas noches y sean bienvenidos a otro episodio de Pesadilla. Estoy como cada... ¿Cuándo grabamos los jueves? Como cada jueves con mis amigos. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Tony? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos todos a una noche más de Pesadilla.
Hola, ¿qué tal? Pues un gustazo estar aquí de nuevo para compartir otra historia, a ver qué tal.
Es bien curioso cómo entramos en este mood de estamos platicando de familia, de todo eso, de, a ver, 3, 2, hola, ¿cómo están? Como si no nos hubiéramos visto desde hace 2 horas, ¿no?
Sí, pero pues es que...
Qué bueno que todos estemos bien, pero claro, que para que la racita se entere de cómo estamos y lo bien que estamos grabando. El día de hoy les traigo una historia que no es... Yo había como que traído puras historias de pueblo. Hoy no, y me fui hasta Alemania a traerles una historia que, bueno, pues ya ustedes me la comprarán o no.
Una historia de ciudad.
Así es. Y es reciente. Esto pasó en Alemania, o bueno, pasó, digamos, entre comillas, en Alemania, en la ciudad de Múnich, en enero de 2012. Pero antes de empezar, hablemos un poquito de qué pasó la semana pasada con la historia que nos contó Male. Y bueno, ¿qué tienes que decir sobre eso?
Híjole, hoy los voy a sorprender a todos, amigos. Si se acuerdan, la historia pasada hablaba un poquito de brujería, un poquito de trabajos, de muertos mandados, y ustedes me dijeron como, empezó chida, pero está como...
Sí, como que al final...
Como que al final...
El guionista dijo...
No me convence.
Mira la cara.
Que se ve. Y Tony tenía razón, una parte de la historia es real y una parte no, pero no la que ustedes creen.
Damn.
A ver, esta historia sí es una historia que mi mamá vivió de cerca. Sí es cierto que mi mamá tuvo una época de afición a como a los servicios de las brujas y así, como de que le leyeran las cartas y este tipo de historias. Y sí pasó, o sea, lo de la amiga, lo del muerto, lo de la voz, esa parte es la parte real. La parte que no era real era el contexto, porque pues yo no lo tenía y obviamente pues yo estaba niña, no me dejaban presenciar esta clase de cosas. O sea, yo recuerdo así como ir a lugares con ella, pero siempre me dejaban afuera o esperando en un coche o algo así para que no las presenciara. Pero pues la parte como tal de la persona y de pues el problema físico que tuvo a raíz de este trabajo de brujería fue real, sobre todo la parte de la voz. Y yo justamente recuerdo mucho esta historia porque fue la parte que más me impactó, ¿no? Como de pues ver realmente los síntomas físicos de un anciano en una mujer joven, ¿no? De forma inexplicable, y que al final pues quien lo resolviera fuera una bruja. Obviamente no lo presencié otra vez, pero pues sí fue algo como muy cercano a mi familia, y pues yo obviamente no tenía contexto, ¿no? De esta persona, ni del motivo por el cual le hayan hecho este trabajo, lo desconozco totalmente, y la persona quien le haya hecho este trabajo no lo conozco. Y pues esa parte fue como la que inventé un poquito para introducir la historia, pero pues la parte que sonaba más ficticia, esa es la parte.
O sea, tenía relleno como anime, ¿no? Las partes buenas y el relleno, ¿no? Yeah. No, pero la verdad es que, o sea, sí me imagino, más bien no me imagino lo fuerte que ha de ser pues ver a una mujer joven con los síntomas de, o sea, sí es como... Ay.
Sí, esta parte justo, o sea, por eso yo como que quise retomar esta historia, la traía ya como dando vueltas, porque justo no tenía un contexto, ¿no? Decía, chin, es que como la cuento si solo tengo como esta parte terrorífica, pero pues sin un contexto, ¿no? Pero sí era demasiado impactante y por eso como que no la quise dejar, ¿no?
De lado, sí. Uh-huh. Qué turbio, ¿no? O sea, yo no me imagino a mí mismo yendo a que me solucione el problema una bruja o un brujo o algo así, ¿no? Me causa como esa sensación de... no sé.
Pero te propongo esta situación. Si ya fuiste con médicos y te dijeron, no, tú estás bien, o sea, físicamente estás bien, hasta te haces como un examen de esos generales en los que te dicen, estás bien, pero de alguna manera te sigues sintiendo como algo no está bien. O sea, no lo explica la ciencia médica, ¿no? Que realmente hay cosas que no explican, no pueden, ¿no? Entonces, no sé, yo soy de tu idea, como de, yo no iría, ¿no? Va a empezar por miedo.
No sería mi primera idea.
Pero, sí. No sé, si fuera un caso así como, pues, ya no encuentro solución, ¿no? Y realmente recurro a la desesperación de ir porque no encuentro cómo solucionarlo.
Sí, bueno, así entiendo eso, o sea, la situación. Yo creo que sí sería de pensarlo, de... Si el médico no me da solución y ya tuve 2-3 respuestas igual de negativas, uh-huh. Entonces pues quiere decir que hay algo extraño, ¿no? Pero también está esa situación, ¿no? De, es que, y si voy y al final resulta que a lo mejor sí me ayuda en ese momento, pero no sé, después me hace un trabajo diferente la misma persona o, uh-huh. O utiliza a lo mejor, no sé, a lo mejor me distraje y obtuvo mi cabello y lo usa para hacer vudú, sí. No sé, ¿sabes? O sea, son cosas que se me vienen así como
el... Nuevo miedo desbloqueado.
Está de pensar. Sí. ¿Qué es este diente que me está creciendo en la oreja, no?
Esas voces que salen de mi cabeza, ¿no?
Así que cuidado, cuiden bien quién se acerca a su cabello, quién se acerca a su... Sí. Sí, porque es que esa es la parte impactante, ¿no? A mí por eso este tema como que me causa tanta intriga, cómo existe en México, cómo la gente lo usa pues para hacer daño a otras personas y lo peor, ¿no? Cómo puede haber casos en los que aparentemente funciona.
Sí.
De hecho, y antes que se me olvide, apenas vimos una película que habla sobre eso. ¿Cómo se llama?
Aquelarre.
No. La de La Llave Maestra. Se llama La Llave Maestra. Está en Netflix. Si la quieren ver, véanla. Está muy buena.
¿Es de brujería?
Es de brujería. Sí, pues sí, es brujería. Uh-huh. ¿No? Y no les voy a dar mucho contexto. O sea, el punto es que yo les recomiendo esta película si les interesa como el tema de la brujería, el terror en general y esto. Es una película que les recomiendo mucho. Tiene un final que no te esperas. O sea, de cierta manera no te esperas o lo veías venir, pero sí es como, wow, ¿qué está pasando?
¿Es mexicana la producción o
no? No, creo que no.
Pero sí tiene un desenlace bastante inesperado.
Porque hay una película mexicana que la promocionaron mucho, de brujería, en Netflix también. Creo que se llama Nuestras Raíces, algo así, que habla de brujería, creo que Catemaco. Se vendía muy buena... Pero es muy decepcionante. No la vean. Sí, está bastante decepcionante.
Rayos, no, mira, la película que yo les comento, se estrenó en el 2005. Está en Netflix, justo, para quien la quiera ver. Y el director es... ¿Qué? ¿Lain Softly? Entonces, bastante buena. Yo la verdad es que la recomiendo mucho. Es como... Como tiene que ver con el tema de lo que hablamos la vez el podcast pasado, que es
¿un trabajo?
Tienes que hacerlo, o sea, si crees. Uh-huh. Entonces,
claro, como con convicción.
Ajá, con convicción. O sea, si yo te digo el cielo es amarillo, pero tú me dices no, es que el cielo es azul, y yo te convenzo de que el cielo es amarillo, para ti en algún momento el cielo va a ser amarillo.
Pues ahí está la recomendación del día de hoy. Y bueno, pues pasemos a las Europas, a lo que pasó en Alemania. ¿A ustedes hasta dónde han llegado a tenerle miedo al internet? Yo quiero empezar contándoles que cuando tenía como 10 años, creo que mis papás, yo tenía 10 años cuando mis papás compraron una computadora para la casa. Estoy hablando por ahí del 2008, me parece, más o menos, algo así. Y empecé a navegar en internet, ¿no? No, la verdad, con las fechas estoy... ¿Cuándo empezó Netflix a existir así como streaming? ¿Como en 2011, 2012 más o menos?
No, creo que un poco antes, ¿no?
Sí.
Sí, creo que sí.
Bueno, eran los inicios de Netflix, yo me acuerdo, y yo estaba visitando Taringa y vi que te daban el acceso yendo a una página donde creabas una cuenta de Visa, como si fuera una tarjeta, y tú la registrabas en Netflix para que te diera un mes gratis. Y cada mes tenías que como que renovar esa estafa de que generabas una tarjeta. Y yo lo hice. Entonces, estuve así como 3 meses haciéndolo. Cuando vuelvo a visitar el post de Taringa para generar la tarjeta, y alguien dijo, no sé si lo dijo de broma, creo que probablemente lo dijo de broma, mañana van a estar los del FBI afuera de tu casa, porque lo que estás haciendo es un delito federal. Y yo me espanté horrible, me dio una paranoia, o sea, de que no manches, van a venir a mi casa, a la casa de mis papás, y me van a arrestar.
Aparte el FBI, ¿no?
Sí, güey, ya, Simón, el FBI. No, pues hay asesinos seriales, pero este güey generó una tarjeta en una página falsa, ¿no? Sí, o sea, yo estaba asustadísimo. Entonces, creo que pues fue la primera vez que como que una cosa tan nueva como era el internet en ese entonces, al menos en mi vida era muy nuevo, pues me pudo generar una pesadilla así. No sé ustedes si han navegado alguna vez en la deep web.
Yo no, nunca he navegado en la deep web. Sé, claro, lo que hay en la deep web, ¿no? Y sé lo horrible que puede ser la deep web, ¿no? Incluso ni siquiera como tal la deep web, ¿no? Porque la deep web creo que ya todo el mundo lo sabe y se han hecho incluso icebergs, ¿no? Ya sabes, sí. El famosísimo iceberg,
sí, del internet. ¿No?
Donde puedes encontrarte desde libros, que a lo mejor gratuitos, ¿no? Ya sabes, piratería, cosas así, películas, series, ¿no? Hasta pornografía, estupefacientes, demás,
sí,
¿no?
Entonces, matar personas.
Personas, bancarios, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que el miedo al internet no es otra cosa más que el miedo normal a cualquier cosa, ¿no? O sea, si das información personal, si das cosas, ¿no? Porque siempre, claro, que se escucha el ten cuidado dónde navegan tus hijos, ten cuidado con quién platican tus hijos,
sí, claro,
¿no? Porque realmente no sabes quién está del otro lado del monitor o dónde está, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es lo que me te genera como esa espinita, ¿no? La incertidumbre de quién te está viendo, quién te está escuchando o con quién estás platicando y pues darle datos, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que en general es que es como pues abrir la puerta a un universo, ¿no? Tanto puede ser beneficioso porque pues hay muchísimas herramientas, pero también obviamente te deja expuesto a un montón de cosas y es como esta premisa de la masa, ¿no? En la colectividad pues la gente se atreve a muchas cosas, en el anonimato la gente se atreve a muchas cosas, ¿no? Y entonces a mí esa parte pues sí me impacta mucho. En algunas ocasiones pues sí he tenido como experiencias desagradables, ¿no? Con personas haciéndose pasar por otras personas o ya saben, ¿no? Mensajes extraños, incluso
el famosísimo catfish, ¿no?
Sí, en alguna ocasión incluso me enviaron un video que era como una especie de recopilación de videos estilo de la deep web, súper turbios, como no se imaginan. O sea, les juro que desde esta onda de este fetiche de aplastar animales con tacones para destrozarlos. Me acuerdo que había uno donde metían pollitos en una licuadora, así vivos.
Ah, ¿por qué?
Hasta ya cuestiones de pedofilia y cosas así, ¿no? Que yo sí lo vi y dije, güey, ¿quién consume esto? ¿Qué pedo, no? O sea,
creo que uno no se imagina lo enfermo que está la gente hasta que te enteras que esas cosas existen en la deep web, ¿no?
Yeah.
Bueno, nos fuimos muy extremo. Lo que pasó en Alemania creo que no es tan extremo, pero bueno, ya desatamos otros miedos al internet, ¿no? Bueno, pues empiezo. El comisario Schroeder sintió un escalofrío al entrar en aquella habitación. Apenas unas horas antes, Ludwig Jürgensen se había quitado la vida en aquella misma estancia. O sea, empezamos con un suicidio. Bien, bien ahí.
Empezamos fuerte.
Era un joven de 17 años, normal como cualquier otro adolescente, muy aventurero y divertido, según sus padres. Tocaba el bajo en una banda con otros compañeros del instituto y tenía planes de dedicarse a estudiar audiovisuales. Nada parecía presagiar el trágico final del chico, ya que todos le veían como una persona feliz. Schroeder examinó aquella habitación, en la que todavía había rastros de la sangre de Ludwig. Miró entre sus libros, sus revistas, sus discos y películas y no vio nada extraño. Nada que se saliese de lo normal en un chico de esa edad. Ni había libros de temática gótica o paranormal que muchas veces se encontraban en las habitaciones de otros suicidas y jóvenes. Schroeder pensaba que vincular el interés por el ocultismo y el suicidio no era más que una tontería, pero algunos de sus superiores estaban seguros de que había una relación directa. El comisario comprobó que el ordenador del chico, el portátil del chico, seguía ahí, aunque estaba apagado, por supuesto. Tras ponerse los guantes para inspeccionarlo como una prueba, Schroeder encendió el ordenador, que no tardó demasiado en arrancar. ¿Cómo era posible que siguiera allí? ¿Cómo no había caído nadie en que podía revelar mucha información sobre el suceso? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando Ludwig se quitó la vida, estaba justo delante de la pantalla. Schroeder maldijo a algunos de sus compañeros, que parecían más funcionarios hastiados de su trabajo que otra cosa. Sabía que podía abrir la caja de Pandora, pero estaba decidido a encontrar la respuesta a la muerte de ese joven. No era la primera vez que el historial de Internet daba pistas o arrojaba la luz sobre alguna investigación. Algunos pensaban que Ludwig simplemente habría tenido cualquier problema en la escuela o con sus amigos. Al parecer, se había peleado con Laura, su novia, y hacía un par de semanas que estaban distanciados. Pero según sus padres, Ludwig no era el típico chico que lloraba por sus penas por el simple hecho de pelear con su novia. Debía haber algo más. Y para su desgracia, Schroeder estaba a punto de comprobarlo. No tardó demasiado en revisar el historial de páginas visitadas en el último día de vida de Ludwig. Había páginas deportivas, continuos mensajes en las redes sociales, incluso una página de descargas de música. Pero conforme se acercaba la noche, momento en el que supuestamente Ludwig se había suicidado, según el informe forense, había sido a las 12 de la madrugada con 15 minutos. En el historial comenzaba a aparecer un término realmente extraño. Primero en videos de YouTube, más tarde en páginas como Google o también en foros y blogs sobre leyendas urbanas. Se trataba de blindmaiden.com. A Schroeder aquello le olía raro. La dama ciega, o sea, blindmaiden, ¿qué diablo significaba? Siguió investigando en cada página, en cada sitio que Ludwig había entrado antes de la fatídica hora. Y un escalofrío comenzó a recorrerle. En aquellas páginas que hablaban sobre el sitio blindmaiden.com, como una web maldita, una puerta al infierno, cuanto menos. Schroeder pensó que todo aquello eran puras fantasías y cuentos de terror, pero poco a poco se fue sumergiendo en la misma espiral que Ludwig. Historias y relatos de supuestos testigos que habían probado blindmaiden.com aseguraban que la web era la web más espeluznante que habían visto jamás. Se trataba de un sitio en el que te invitaba a participar en una experiencia terrorífica. Tú podías aceptar o negarte. El caso es que no se podía entrar así como así. De hecho, para entrar a Blindmaiden se debían dar ciertos requisitos. Primero, estar totalmente solo en casa. En segundo, apagar absolutamente todas las luces. Y en tercero, entrar solo cuando fueran las 12 en punto, en noches sin luna. Schroeder miró por la ventana. La luna estaba en su estado creciente, pero apenas brillaba. Comprobó que la noche antes coincidía con luna nueva, y aquello empezó a disgustarle. Al parecer, los padres encontraron el cuerpo de su hijo después de volver de una fiesta, a eso de las 2 de la mañana. Ludwig había estado solo la noche anterior, en una noche sin luna, y muy probablemente hubiese visitado blindmaiden.com. A pesar de que el comisario no era un hombre que creyese en cuentos de brujas, aquello logró tocar algo en su interior, hasta causarle un pavor que casi no podía soportar. Miró el reloj y comprobó que faltaban solo 15 minutos para que dieran las 12 en punto de la noche. No había nadie más en casa. A pesar del miedo que sentía, su curiosidad era más grande. Estaba completamente seguro de que allí se encontraba la respuesta de la muerte del joven. Así que se levantó, apagó todas las luces de la casa y volvió a la habitación, que ahora parecía estar más fría que nunca. Tuvo que armarse de todo el valor que encontró en su interior para no salir corriendo de allí. Cuando dieron las 12, Schroeder ingresó el nombre de la web en el navegador y clicó Enter para entrar en ella. Pensaba que nada iba a ocurrir, pero allí estaba. BlindMaiden.com era real, o al menos se podía acceder a ella. Al instante empezaron a aparecer imágenes horribles y escalofriantes de personas que habían muerto en circunstancias trágicas. Schroeder tuvo que contener la respiración. Era mucho peor de lo que se había imaginado. Si era una broma de mal gusto de algún webmaster, había trabajado en ello a fondo. Las imágenes parecían totalmente reales y no simples montajes. Y lo que más aterró a Schroeder era que muchas de esas víctimas aparecían sin ojos, con sus cuencas vacías y sangrantes. El comisario estuvo a punto de salir corriendo de aquella casa y olvidar el caso de una vez por todas, pero su curiosidad, o tal vez el miedo, le hizo quedarse paralizado en aquel sillón delante del ordenador. Las imágenes escabrosas se sucedían hasta que justo antes de llegar al final, el comisario pudo comprobar cómo por unos segundos el rostro del joven Ludwig aparecía en la pantalla. Tenía los ojos cerrados, pero sangraba profundamente por ellos, así como por el tajo que tenía en la garganta. A punto estaba de entrar en shock. Schroeder contempló la sucesión de imágenes, cómo la sucesión de imágenes se paraba y aparecía el aterrador mensaje. ¿Te gustaría participar en una experiencia de horror absoluto? Y ya no nos cuentan más. Pero, pues, lo que yo entiendo es que pues no hay una respuesta si el Ludwig se suicidó o alguien entró a la casa y pues en efecto le dio un tajo en la garganta, ¿no? Ambas creo que son horribles, ¿no?
A mí se me ocurre una tercera.
¿Qué?
Pues si es una web maldita, seguramente pues algo maldito te puede pasar, ¿no? O sea, a lo mejor un ente paranormal, cosas así.
Y además estaba la imagen de él en la página. O sea, al final aparecía él en la página, ¿no?
Está turbio, ¿no? Porque es como, o sea, lo consumes y a la vez como que lo alimentas, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué podría haber en esa web que te lleve a cometer un suicidio tan radical de un momento a otro, ¿no?
Sí, porque pienso que las imágenes que iban pasando, pues a lo mejor era gente que en efecto había entrado a la página, ¿no?
Sí.
Porque muchos aparecían sin ojos y con muertes trágicas, ¿no? Entonces, ajá, como dices, estás consumiendo, pero a la vez estás alimentando. Yo creo que como que te vas al final, ¿no? Tu foto aparece al final. Pero pues bueno, a ti te mandaron un video con animales, imagínate con personas.
Sí, sí.
Pues miren, yo creo que la historia no es real, creo que se me hace muy, muy escabrosa. Digo, no creo que estas cosas sí existen en la deep web y en sitios en internet, pero no sé, como que me da mala espina.
Yo también creo que es falso y te voy a decir por qué. Uh-huh. Cuando yo iba en secundaria se corría mucho un rumor de una página así. Honestamente no recuerdo el link como tal, pero sí me acuerdo mucho que era esto de tienes que esperarte que sea medianoche o 3 de la mañana, ya sabes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque si intentas entrar antes, no te puedes, dice entrar. Que la página web no existe, ¿no? No existe, no existe. La dirección a la que estás intentando no existe o no carga, ¿no? Entonces tenías que esperarte y tenías que tener así las luces apagadas y tenías que estar solo y tenías que, o sea, hacer una seguidilla de cosas para que la web funcionara, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo en mi curiosidad haber intentado mil veces entrar a la página.
¿Sí querías entrar?
Sí, claro. Sí, porque pues te da curiosidad.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Sí.
Aparte, yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía que conectar la computadora al o sea, tenía que desconectar el teléfono.
Claro, ¿no? era el internet ese rudimentario de hace años, ¿no?
Entonces, pues ahí estaba yo, ¿no? Dándole duro ahí el, o sea, y yo lo conectaba y daba Google, abría Google. Tal, ¿no? O sea,
Sí, nunca encontraste.
Pero esa página no, y te lo juro que así me esperaba así a la noche y todo. Uh-huh. Incluso llegué a esperar alguna vez que no hubiera nadie, ¿no? Porque en ese entonces mi mamá creo que trabajaba en algo de hospitales, no me acuerdo. El chiste es que ella no trabajaba para los hospitales como tal, sino más bien como a la administración de los hospitales. Uh-huh. Entonces, como que se movía mucho entre ellos y a veces llegaba tarde. Y sí recuerdo haberme esperado un día que no estuviera ella para entrar a la página y eso, y no, nunca funcionó.
Pues qué bueno, ¿no?
Él está decepcionado, yo veo decepción en su cara.
¿Qué clase de estafa es esto, no? Yo esperaba...
¿Cómo que no estoy muerto, no?
Mira, yo creo que puede ser real, porque creo que sí existen estas páginas, y existen incluso como retos, ¿no? Se ha escuchado, y sobre todo entre los jóvenes, de esta clase de cuestiones. Incluso hasta recuerdo cuando iba a la prepa que hubo una especie de reto como de que se suicidaran y lo exhibieran en redes sociales, y ha pasado, ¿no?
Hasta La Rosa de Guadalupe creo que hizo un capítulo de esa, ¿no? La Ballena Azul, algo así.
O sea, y tristemente, pues nunca va a faltar gente que caiga que en esta haga, clase de cosas, sobre todo pues siendo una población tan vulnerable como son las criaturas, ¿no? Claro. Pero esta historia específicamente creo que es falsa porque pues hacen falta un poco de detalles, ¿no? Uh-huh. O sea, como dices, o sea, a lo mejor decir, bueno, era un reto, o había algo en la página que te alentaba al suicidio, o a lo mejor pues había una evidencia, ¿no? Como de un allanamiento.
Ajá. O, sí, que alguien se hubiera metido y
algo atacado por el estilo, bueno, ¿no? O sea, sí creo que puedan existir esta clase de páginas y que incluso pues pueda haber detrás algo que aliente a las personas a cometer suicidio o cualquier otra actividad pues turbia, ¿no? Uh-huh. Que es lo que les decía.
Pues yo creo que más que aliente a alguien a hacerlo, creo que cuando gente ya vulnerable, ya con problemas psicológicos, entra a estas páginas y les ofrecen como que una solución.
Claro.
Pues tristemente muchos, o ha habido casos ciertamente de que sí hay gente que se ha quitado la vida por estas cosas, por no encontrar alivio o solución a sus problemas en otra parte, ¿no?
A mí me recuerda mucho una creepypasta también que se llama smiledog.jpg.
¿Smiledog?
Smiledog.
Ajá.
Y es algo parecido. Se supone, es una historia muy corta, se supone que es la historia de un escritor que recibe, o más bien que visita a una mujer para una entrevista y termina encerrando en su habitación llorando por las pesadillas por haber visto esta imagen. O sea, pues se supone que recibes la imagen en tu correo y tú la abres pensando, tipo,
¿claro? Ajá.
Pero esto te empieza a generar como pesadillas y pesadillas y pesadillas hasta que te orilla al suicidio.
¿Y si es un perro sonriente?
Sí. Si quieres, luego te mando la imagen. Digo, obviamente no pasa nada, ¿no? Ajá. Yo la he visto mil veces y no deja de ser un creepypasta.
Está comiendo con cuchara.
Sí. Y aparte está comiendo con cuchara. Entonces, sí, digo, la imagen se ve ahí terrorífica. Es un perro riendo, o sea, es como un husky, más o menos. Pero pues la imagen está alterada, ¿no?
Sí.
Y aparte pues está como teniendo una sonrisa muy humanizada el perro. ¿Sí? Como...
Se ve raro, pues.
Ajá. Y se supone que no funciona con imágenes de Google, por ejemplo, ¿no? O sea, tú buscas Smile Dog en Google y te aparecen mil imágenes de Smile Dog, ¿no?
Sí,
de
sí,
creepypasta como
pero
tal.
Se supone que te lo tienen que mandar, ¿no?
Se supone que tienen que llegar el correo maldito con el archivo .jpg.
Híjole, ya la época del internet ya evolucionó también las maldiciones, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, pues sí. Sí, imagínate, o sea, si antes eran como fantasmas de carretas o eso, pues luego va a haber, en el futuro va a haber fantasmas de Ubers, ¿no? De Didis, ¿no?
Fantasmas espaciales.
Ajá, pues. Pues bueno, pues aquí terminamos el episodio de hoy. El próximo episodio pues vamos a resolver si esto era real o si esto era una historia de alguien con pensamientos muy turbios. Y la próxima semana pues despedimos esta temporada. creo que no sabemos si tenemos algo especial.
Aún no lo sabemos.
Aún no lo sabemos.
Ok, bueno. Pero bueno, pues estén pendientes. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches, chicos. Nos despedimos.
Buenas pesadillas a todos.
Nos vemos. Que tengan una excelente noche y que tengan dulces pesadillas.
Bye.
Chao.